Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, somos Nines y Suso de Melilla. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Somos Suso y Nines de Melilla. ¿Qué pasa, que Suso no sabe hablar?
No, en este caso no.
No, a ver, Suso, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué pasa, te da vergüenza? Pues si no has tenido en tu vida.
No, porque la verdad es que normalmente yo a veces ya lo he hecho unas cuantas veces y me hace ilusión que mi mujer no me diga que le quito protagonismo, que si no me pega.
Ya, normal. ¿Eh? Yo conocí a mi amigo Suso en Bamako, en la capital del Malí, hace unos cuantos años. Y desde entonces hasta hoy, como hermanos. Gracias Así por es. Venir, pareja.
Un Gracias. Placer. Gracias.
La semana empieza calentita, para variar, pendientes de los tribunales y de Pedro Sánchez en sus mil y unas instancias. Pendientes también del Congreso, donde Puigdemont sigue mandando, templando, dirigiendo. Y pendientes de Donald Trump, o sea, de Oriente Medio, de los aranceles. Y esta semana, muy especialmente, pendientes de la guerra de Ucrania. Al parecer, este fin de semana, Trump y Putin hablaron por teléfono y en los próximos días, según anunció él mismo, Zelensky visitará la Casa Blanca. A ver qué sale de ahí. Seguramente confundo deseos con realidad, pero yo apuesto por un acercamiento de Ucrania a la Unión Europea, una posición de stand-by o pause de Ucrania respecto a la OTAN y un reparto territorial. Rusia se queda con la porción de Ucrania que ya tenía, el Donbass y Crimea. Dicho de otro modo, Putin habría provocado cientos de miles de muertos, sobre todo rusos, y millones de refugiados, sobre todo ucranianas, para quedarse con lo que ya se había quedado hace 10 años. Atentos esta semana a Washington, a punto de cumplirse 3 años de la salvaje, imperialista y repugnante guerra de Putin contra Ucrania. En casa, ¿qué quieres que te diga? Me quedo con dos titulares, dos informaciones que me parecen simplemente maravillosas. Una, leo en El Español, firman Jorge Calabrés y Arturo Criado. Retrato de una época. Así fue el viaje de Ábalos a Rusia con Doña Jessica y Don Coldo en el séquito oficial. Y dos, en El Confidencial, firma nuestro José María Olmo. Atenta la compañía. Zapatero montó un lobby para captar dinero con un inversor chino controlado por el CNI. A ver, sobre Ábalos y sus cositas. Por entonces, Jessica a 20 minutos, o Doña Jessica de viaje oficial, le cobraba 1.500 euros al día. Eso sí, la amiga particular de José figuraba como asesora de Ineco. Ya. A su vez, Coldo, esta es muy buena, pagaba los gastos de lencería para Jessica con cargo a la cuenta con la que recibía comisiones de contratistas del ministerio. Las fotos muestran a la amiga de Ábalos con el ministro, con Coldo observando, tras un acto oficial en Moscú, son enternecedoras y sobre todo progresistas, reformistas y muy, muy feministas. Sobre Zapatero, resulta que montó un lobby para captar dinero con un inversor chino controlado por el CNI, a que el propio Centro Nacional de Inteligencia denegó la nacionalidad. Un empresario chino, vigilado por los servicios de inteligencia, se llama Fang Yongdu, alias Miguel Duque. Colabora con el think tank del expresidente del gobierno, el Gate Center, centrado en fomentar vínculos con Pekín. Ahora se llama fomentar vínculos, sacar pasta. Bueno, se trata de poner en marcha una cosa llamada The Global Analysis and Trends in Emerging Region Center. Traducido, un lobby para sacar pasta con oficina en Madrid que se financia con donaciones opacas de particulares y empresas privadas y que promueve el acercamiento a España y China. Como todo el mundo sabe, lo de vínculos con Pekín es un ejemplo más de las relaciones con un país progresista, reformista como Venezuela, Irán y ahora China. Ah, y mi postdata. Termino en parte como empecé, con Trump, con Putin, con Netanyahu. Este fin de semana se celebró en Madrid la reunión meeting de Patriots, esa unión de partidos presidida por Santiago Abascal. Le acompañó el húngaro Víctor Orbán, el italiano Salvini, el holandés Wilders y Marine Le Pen. Más allá de las encuestas, de los pactos o los órdagos, más allá del peloteo a Donald Trump, planteo una doble pregunta. ¿Vox y sus socios apoyan la idea del resort turístico Marina Dora lo Bestia en la Franja de Gaza, previa expulsión de millones de palestinos para siempre? Y otra, ¿Vox y los demás comparten con el ultra Víctor Orbán su amistad, comprensión y apoyo a Putin en la guerra de Ucrania? ¿En serio esta es la Europa que queremos, la del modelo Putin en Rusia? En fin, Putin y Donald Trump como referentes. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué puede salir mal?
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este lunes 10 de febrero. Hola, Nek, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Pues precisamente Trump a punto de firmar el decreto por el que sube los aranceles al aluminio y al acero un 25% en todo el mundo.
España exporta a Estados Unidos casi 300.000 toneladas por valor de cerca de 500 millones de euros. Trump también impone un arancel antidumping del 28,5% a las torres eólicas fabricadas en España.
La UCO confirma que García Ortiz borró hasta en dos ocasiones los WhatsApps de su móvil en un solo día.
Lo hizo cuando se conoció que el Supremo le abría una causa penal por la filtración de información sobre González Amador. Poco después cambió de móvil. Interior informa de que revisará la vigilancia del fiscal después de que García Ortiz haya denunciado que se han publicado su número de teléfono y otros datos personales.
El PP cita a Pedro Sánchez para declarar en la comisión de investigación del caso Begoña en la Asamblea de Madrid.
No tiene la obligación de acudir a la Cámara Regional, apostamos a que no va a ir, porque su responsabilidad es hacerlo en el Congreso o el Senado. Los populares creen que la cátedra que dirigía su mujer se gestó en el despacho del presidente del gobierno.
Hamas asegura que no habrá intercambio de prisioneros el próximo sábado por las violaciones de Israel.
Acusa al ejército israelí de seguir bombardeando Gaza, donde han muerto una treintena de personas desde que comenzó el alto el fuego. Israel pone en alerta máxima a su ejército y le prepara para cualquier escenario.
Trabajo y sindicatos firman la subida del salario mínimo que aprobará mañana el Consejo de Ministros.
Aumenta a 50 euros al mes hasta los 1.184 euros en 14 pagas. Será con carácter retroactivo desde enero. Queda por concretar si quienes lo cobren tendrán que empezar a tributar el IRPF. Yolanda Díaz ha pedido a Hacienda que se lo suba a los ricos, no a los del salario mínimo.
La policía catalogó de riesgo medio el caso de la mujer asesinada por su pareja en Benalmádena.
La víctima, que estaba en el sistema Biogen, pidió una orden de alejamiento por amenazas y vejaciones. La juez lo denegó porque no se daban los supuestos exigidos por la ley. La madrugada de este pasado domingo, su agresor la mató y después prendió fuego a la vivienda delante de los hijos.
El gobierno expropiará los terrenos de El Algarrobico en Almería para demoler el hotel.
María Jesús Montero ha explicado que los trabajos comenzarán en 5 meses para recuperar el paraje natural del Cabo de Gata. La vicepresidenta primera dice que ponen por fin un atentado medioambiental que lleva parado más de 20 años.
El gobierno regularizará 25.000 migrantes afectados por la Dana.
Se concederán autorizaciones de residencia y trabajo por un año tanto a ellos como a sus familiares más directos. También se facilitarán las prórrogas y la concesión de permisos a los migrantes que vivían o trabajaban en las zonas devastadas. Y nos quedan los deportes.
Pues termina la jornada de Liga a las 9 con el Mallorca Osasuna y con la vista puesta ya en la Champions, porque mañana se juega la ida de los playoffs de acceso a los octavos de final. A las 9, City Real Madrid.
Previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Lunes de cielos nubosos y precipitaciones débiles en la mitad norte, en forma de nieve en montañas del tercio norte con la cota por encima de 1.600 metros. Los termómetros marcan mínimas de 5 grados y máximas de 14 grados. De cara a este martes, precipitaciones en el tercio occidental, que pueden ser localmente fuertes y persistentes en el cuadrante sudoeste. Se esperan nevadas débiles con la cota por encima de 1.700 metros en el Pirineo de madrugada y a últimas horas en el oeste del sistema central y también en el área cantábrica. Las temperaturas máximas aumentarán en los interiores del sudeste y en el resto del territorio no se esperan grandes cambios.
Te contamos una cosita más. Se está celebrando en París una cumbre sobre inteligencia artificial con la participación de 100 países. El objetivo de Europa es no quedarse atrás ante potencias como China o Estados Unidos. Macron ya ha anunciado más de 100.000 millones de inversión en esta materia. Asunción Serena.
Macron ha sorprendido utilizando deepfakes de él mismo, transformado gracias a la inteligencia artificial en el agente secreto MacGyver o la cantante belga Angèle, para promocionar esta cumbre con la que pretende impulsar la inteligencia artificial francesa y europea en un intento de hacerse un hueco entre los mastodontes estadounidense y chino. Esta tarde ha confirmado un plan de inversiones de 109.000 millones de euros en Francia, en el que participan grandes fondos de inversiones americanos, canadienses o japoneses, y habla del despertar de una estrategia europea. Vamos a tomar medidas para ir cada vez más deprisa, pero al mismo tiempo vamos a hacerlo al servicio de un modelo propio que defienda los derechos de autor, preserve la creatividad humana y proteja a nuestros niños y adolescentes. Mañana intervendrán, además del primer ministro indio Modi, que copreside esta cumbre, el vicepresidente americano Vance y la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen o el director ejecutivo de Google Sundar Pichai.
Es lunes, ponemos el foco en el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Los lunes abrimos un atlas y llamamos a Enrique Cerveto a Bruselas. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes.
Buenas tardes desde el mundo mundial.
Oye, hoy nos llevas a Kaliningrado, en el Báltico. ¿Por qué?
Bueno, porque es un lugar en estos momentos lleno de tensiones. Ya sé que, como has comentado ahora mismo, Zelensky va a ir a Washington, vamos a ver qué sale de ahí, pero este enclave ruso, que no tiene comunicación física con el resto del territorio de Rusia, pues ha sido convertido en una isla. Te cuento, el sábado empezó el proceso de sincronización de las redes eléctricas de los tres países bálticos con Polonia, de manera que se han podido desconectar definitivamente de la red eléctrica de Rusia. Eso es un trabajo que se ha llevado a cabo con mucho entusiasmo desde la Unión Europea, pero tiene como resultado que ahora también Kaliningrado está desconectado de la red eléctrica rusa, con lo cual solo dependen de sí mismos, y eso convierte al Báltico en una zona de ahora donde, bueno, pues hay una concentración grande de medios militares, de fronteras, un sitio donde puede haber cualquier día cualquier incidente. Fíjate que el secretario general de la OTAN saliente, Stoltenberg, ha vuelto a engancharse al gobierno noruego. Era primer ministro de Noruega antes de secretario general de la OTAN y ahora es ministro de Finanzas, pero se ha quedado ahí en el gobierno noruego porque aún no se sabe qué puede pasar.
No, no, es que el enclave de Kaliningrado, si tiras un poquito hacia el norte y atraviesas el mar, te plantas en Escandinavia. Por eso los finlandeses están como están, y con toda la razón. Serbia, no nos vamos muy lejos, bajamos a Centro Europa. En Serbia las cosas entra en un escenario peligroso, ¿no?
Bueno, el sábado se produjo un suceso absolutamente sorprendente. El presidente de Serbia, Vučić, estaba viajando en su coche oficial y se le salió la rueda en plena carretera. Eso es una cosa muy extraña que le pase a un presidente, pero claro, si le pasa a un presidente que tiene el 70% de su país en contra, pues realmente ya empieza a ser una cosa extrañísima, en fin, uno no sabe qué pensar. Y además, pues, teniendo en cuenta que ayer hubo elecciones en Kosovo, fueron bien, todo se desarrolló con orden y concierto, pero el presidente ha ganado las elecciones, pero no tiene mayoría para gobernar y va a tener que hacer alguna alianza muy complicada, incluyendo, él dice que no, pero Kurdi dice que no, pero igual necesita hasta a los serbios del norte de Kosovo. En fin, ahora mismo la situación en la zona está pendiente de un hilo.
Tal y como está el mundo, nada resulta increíble, pero esta historia sí. Entre Pakistán y Estados Unidos, ¿qué ha pasado?
Bueno, pues mira, es una mujer negra de 33 años, madre de familia, pero divorciada, que se entabló una relación amorosa con un adolescente de 19 años pakistaní. El asunto, pues bueno, no sería ni siquiera extraño, hemos oído hablar de estas cosas en España, pero el caso es que esta señora de Estados Unidos, estadounidense, Andrew Robinson, de 33 años, agarró petate y se fue a Pakistán. Claro, cuando llegó a casa del chaval este de 19 años, el familiar le dijo que cómo se va a casar, que, en fin, que eso era una cosa que no tenía ni pies ni cabeza. Y entonces esta mujer se empezó a dar ruedas de prensa, en fin, se ha pasado 2 semanas en las portadas de todos los periódicos de Pakistán y ha acabado incluso pidiendo dinero al gobierno pakistaní para arreglar el país. Es decir, yo les arreglo el país, en fin, bueno, no la han ingresado en un manicomio en Pakistán. La buena señora ha sido repatriada a Estados Unidos y espero que su familia la cuide. Pero vamos, las 2 semanas de celebridad en Pakistán no se las quitará.
Pues la semana que viene más. Enrique Cerveto, como siempre, gracias.
Un abrazo.
Adiós, amigo. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Pedro Sánchez en el 20 aniversario de la Ley de Violencia de Género. ¿Qué tal, Lecane?
¿Qué tal, Ángel? Ya ha dicho que, visto lo ocurrido en las últimas semanas, no le vendría mal a la justicia formarse en violencia de género.
Creamos sistemas de formación especializada a policías y a fiscales, formación que, si me lo permiten, no le vendría mal revisar a algunos operadores del derecho. Hay interrogatorios que no despejan dudas, las aumentan. Por tanto, no permitamos que una mala praxis o la falta de empatía lleven a una sola mujer a preguntar si merece la pena la denuncia.
Hombre, hablando de mala praxis y violencia machista, lo de la ley del solo sí es sí, esa fue tuya, macho. Pablo Fernández, secretario de Organización de Podemos.
El partido que adelanta a abril su asamblea estatal ante la posibilidad de que Sánchez pueda convocar elecciones. Explica que la legislatura está ahora mismo paralizada.
Queremos estar preparados ante la situación de evidente debilidad y parálisis del gobierno, ante los mensajes que está lanzando. Queremos estar listos para cualquier escenario.
Muy bien, estamos salvados. Jesús García es un agricultor de Soria.
El campo ha vuelto a manifestarse con las mismas quejas que hace un año. En ese tiempo solo ha ido a peor con el aumento de los costes de producción y el trato favorable que reciben países fuera de la Unión Europea.
Nadie nos hace caso, costes de producción elevadísimos, rentabilidad cero y no podemos seguir así. Esto es una locura. Cada vez nos están exprimiendo más, nos están prohibiendo más productos, nos están controlando más, nos meten más cargas burocráticas y no podemos seguir así.
Montse Tomé es la seleccionadora femenina de fútbol.
Ha testificado en el juicio del caso Rubiales, dice que no supo del alcance de ese beso no consentido hasta días después y ha explicado su decisión de no convocar a Jennifer Hermoso tras el Mundial.
La decisión de no convocar a Jennifer Hermoso son temas deportivos y yo soy la absoluta responsable de eso. Estábamos viviendo una situación, y ella en concreto, muy desagradable, y la presión mediática que estábamos teniendo me hizo tomar la decisión. No fue un castigo. No fue un castigo. Ningún castigo.
Y el sonido musical, Ed Sheeran.
El cantante que está de gira en la India quiso dar un concierto improvisado en la calle. Todo iba bien hasta que se topó con la policía. ¿Qué pasa? Que un agente se acerca, le desenchufa a todo el equipo y le explica que no tiene permiso para actuar en la calle y directamente ya se va. Él ha dicho que sí, que tenía todo en regla para poder cantar y que le ha dado mucha pena por sus seguidores.
Gracias, Nick.
Adiós.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El pasado 24 de enero, la pequeña localidad de Rosford, al sur de Alemania, se despertó en shock. Apuñalado en su propia casa apareció el cadáver de Helmut, un anciano de 81 años. Desde un primer momento las sospechas se centraron en Shirin, una chica de 22 años que vivía como inquilina en casa de Helmut. La policía comenzó su búsqueda, pero escapó. Pasaron los días y ni rastro de la asesina. Hasta este domingo, sí, hasta ayer, cuando fue detenida por la Guardia Civil, quién sino, en la localidad de Canena, un pueblo de 1.500 habitantes en la provincia de Jaén. La historia de su detención es rocambolesca. Esta chica alemana recorrió más de 2.000 kilómetros sin dinero, en plan hippie, haciendo autostop, ocultándose en su intento de escapar de la justicia hasta que se topó con la suspicacia de una patrulla que circulaba por las inmediaciones de esta localidad. A los agentes les llamó la atención, ella iba caminando sola. Se acercaron por si necesitaba algo para comprobar que todo iba bien, pero Shirin iba sin documentación. Se mostró reacia a colaborar. Los agentes decidieron entonces conducirla hasta el cuartelillo más cercano, el de Baeza, para identificarla. Allí saltaron las alarmas. Al tomarle las huellas y meterlas en el sistema, vieron que sobre esa mujer errante, que vagaba sin destino, pesaba una orden europea de detención. Aunque en un principio se pensaba que Shirin podría haberse refugiado en algún país cercano a Alemania, la prensa sugirió que España podría ser su destino, y es que la joven había estado en el verano del 23 en Pago Beneficio, un asentamiento hippie en la Alpujarra granadina. Allí vivió junto a su bebé de 11 meses, ahora en paradero desconocido, por cierto, en una tienda de campaña. Su aventura acabó cuando la policía desmanteló el asentamiento, motivo que llevó a esta mujer a volver a Alemania. Ahora, tras su detención por la Guardia Civil, la hippie Shirin se enfrenta a la acusación por el asesinato de Helmut, el anciano de 81 años con el que vivía y al que, todo pinta, ella apuñaló en su propia casa. Damos un paseito por las redes sociales. Este fin de se celebró en Madrid la cumbre de Patriot, Vox y sus socios europeos. Hola Silvia, buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes. Hablas de ello en el videoblog de hoy que podéis ver por un montón de sitios. Por ejemplo, está en X, en arroba Expósito Cope X, lo que antes era Twitter. También en Instagram, en Expósito-Cope y en el canal de YouTube y de TikTok de Cope. Han hecho un guiño también a Trump y a Putin.
Zapatero montó un lobby para captar dinero con un inversor chino controlado por el CNI. Vamos, lo normal. Entre progresistas, lo normal.
Lo que hacemos todos, vaya. Es una información que publica El Confidencial, dice Carla sobre esto. No me sorprende, y con esto cualquiera se fía de lo que haga en Venezuela.
Continuará, que hay más países con oficinas y si no al tiempo. Luego nos visitará Olmo para contarlo, por cierto. Tiempo de tertulia hoy con Ignacio Camacho, con Ángela Martí Alaya a partir de las 10, las 9 en Canarias. Ángela propone.
Buenas tardes, Ángel. Pues en tiempo de tertulia tenemos que comentar el último informe que la UCO ha aportado al Tribunal Supremo, donde se acredita que el fiscal general borró los WhatsApps de su móvil el día que fue imputado por el alto tribunal por un delito de revelación de secretos y que también ha eliminado su cuenta de Gmail personal. Por otro lado, como el gobierno negocia con Junts que los Mossos también tengan como facultad compartida el control de fronteras. Y por último, la amenaza de Donald Trump de subir los aranceles al acero y al aluminio. Hasta luego, compañeros.
Hasta luego. Luego vamos, Ángela. My imagination. 9, la Asociación Canarias, vamos a hacer un mapa de la pobreza en el mundo. Más del 70% de la población mundial hace frente en su vida a una desigualdad cada vez mayor en términos de ingresos, riqueza. Manos Unidas ha lanzado su última campaña que tiene como lema Compartir es nuestra mayor riqueza, con la que intenta reducir la distancia entre ricos y pobres. Fíjate un dato, 19 de los 20 países más pobres del mundo están en África, aquí abajo. Y esperamos mensajes.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. También estamos en X en @expositocope, en el 600-544-555, 600-544-555 y también en Instagram en expósito-cope.
Deportes en la linterna, Manolo Lama, ¿qué nos traes?
Bueno, en cuatro minutos nos vamos a marchar a Manchester, donde mañana se juega ese gran partido entre el City y el Real Madrid. Un partido que viene marcado por las bajas defensivas del equipo de Carlo Ancelotti y por la irregularidad del conjunto de Pep Guardiola. ¿Quién va a jugar mañana en el Madrid? ¿Qué alineación va a presentar los ingleses? Te lo voy a contar todo en tres minutos y medio, Expósito.
Venga, te espero, Lama. Hasta ahora.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Lo que empieza con tu llamada...
Hola, Alberto, buenos días.
Buenos días, amigo. ¿Y usted?
Puede terminar de la forma más inesperada.
Estamos en una terraza tomando algo, un padre con el hijo, nada más que mirando, y en eso que se acercó y dijo, oye, ¿no será usted Benzema, además? Porque yo llevaba el pelo igual, rapadito y con barba y demás. Sí. Se hizo un selfie, se llevó su servilleta firmada.
De lunes a viernes, desde las 10...
Los fósforos en Herrera en COPE.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Cuando algo es realmente bueno, decimos que es un 10. Como ese olor a coche nuevo que te llevas en los 10 días Nissan.
Es un 10.
O esa sonrisita que se te dibuja cuando lo tienes al mejor precio y con hasta 10 añazos de garantía.
¡Oh, 10 años!
Así que ven a los 10 días Nissan del 3 al 13 de febrero con ofertas de 10 y hasta 10 años de garantía en tu concesionario y en Nissan.es.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos, la nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos, comodidad absoluta.
¿Sabes qué pasa cuando se anuncia un invierno suave pero ya vas por el quinto tren de borrascas y se avecina una ola de frío polar que podría congelar hasta a la mismísima Filomena? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Así empieza.
Esos límites están exactamente donde empiezan nuestros derechos como ciudadanos de una democracia.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Un sistema público de garantías y avales para los propietarios de las viviendas que las pongan en alquiler.
Garantizar el pago de todas las mensualidades.
Si te gusta el fútbol, hoy estás de suerte.
¿Para qué usas tú la inteligencia artificial?
Es que le hago pronósticos políticos y no acierta.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.
8:30, 7:30 en Canarias.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Mañana a partir de las 9 se volverá a repetir una eliminatoria entre dos grandes del fútbol europeo, el Real Madrid y el Manchester City. ¿Se acuerdan ustedes cómo terminó la del año pasado? Décimo penalti, lanza Rüdiger.
Rüdiger to send Real Madrid through to the semis. He's done it.
El gol de Rüdiger que clasificaba al Real Madrid para la siguiente ronda. Mañana no estará Rüdiger, pero sí que ya en Manchester queremos conocer la última hora de los dos equipos, última hora del equipo de Carlo Ancelotti y Miguel Ángel Díaz.
Va a ser, Manolo, la quinta vez en las seis últimas temporadas que se enfrenten estos dos equipos. Se puede llamar ya el derbi de Europa. Está entrenándose ahora mismo el equipo de Ancelotti en un césped en perfecto estado con 2 grados de temperatura aquí en Manchester. 2 minutos y medio de charla de Ancelotti a sus futbolistas. El italiano tiene 5 Champions, Guardiola ha ganado 3 como entrenador y de momento 3-1 para el italiano en eliminatorias. Un Ancelotti que se ha deshecho en elogios en la sala de prensa hacia su rival mañana, hacia Pep Guardiola.
Lo que puedo hablar es de Guardiola, es uno de los mejores, si no el mejor, ha aportado mucho al fútbol, ha sido y sigue siendo un innovador del fútbol. Y todas las veces que nos enfrentamos es una pesadilla preparar los partidos porque tiene siempre ideas que te hacen pensar.
Tiro por el entrenador del Real Madrid al técnico del Manchester City, enviado especial de la COPE Rubén Martín a Manchester, última hora de los de Guardiola.
Su baja más importante sigue siendo la de Rodri y tiene 3 dudas Guardiola, una por línea. Ake en defensa, Nico en el medio y Doku en el ataque. Guardiola sabe que la historia no cuenta y que tiene que seguir ganando.
No sé si a un doctor le piden que se está jugando el sitio, a un arquitecto si le piden jugar el sitio, si a un profesor le dicen jugarse el sitio, pero no. Sé que en todos los estadios me cantan que me van a echar al día siguiente por la mañana cuando estamos perdiendo, pero no tengo esa sensación. Evidentemente estoy aquí y aún tengo el sitio por lo que hemos ganado en los últimos años, si no probablemente no estaría aquí, pero creo que por la relación que tenemos seré yo mismo el que diremos esto, no le doy la vuelta y nos daremos la mano. Eso es lo que pienso hoy, pero igual mañana me echan a la calle. No sé si tiene este deseo, pero no tengo esa sensación.
Bueno, lo que sí parece claro que los dos no llegan en su mejor momento, pese a que el Real Madrid es líder de la Liga Española y el City prácticamente ha perdido la Premier. Pero el gran problema del Madrid mañana en el Etihad Munilla está en la defensa.
Sí, bueno, fíjate, Manolo, lo primero es recordar que el año pasado el Madrid ganó la Champions con una defensa tipo formada por Carvajal, Rüdiger, Nacho y Mendy. Nacho ya no está y del resto solo está disponible Mendy. El Madrid tiene las bajas de larga duración de Carvajal y Militao. Álava se volvió a lesionar cuando acababa de reaparecer. Rüdiger tampoco está, veremos si llega a la vuelta. Y Lucas Vázquez se pierde la eliminatoria entera. Y por si fuera poco, si Tchouaméni viera una amarilla mañana, se perdería también la vuelta.
Miguel Ángel, con este panorama, ¿qué defensa va a poner mañana sobre el terreno de juego Carlo Ancelotti?
Pues Manolo casi sale sola, salvo que haga algo raro y cambie a Mendy de banda, le ponga de lateral derecho y a Fran García de lateral izquierdo. No parece probable, así que en principio Valverde va a ser el lateral derecho, Mendy el lateral izquierdo y repetirán, como ya sucedió en el derbi, Tchouaméni y Asensio como centrales. Por la defensa han pasado este año Asensio, Tchouaméni, Valverde, Loren. El que no ha pasado todavía es Vallejo y le han preguntado por qué hace un rato a Ancelotti.
Pensamos que somos competitivos también a pesar de la emergencia que tenemos. No pasa absolutamente nada con Jesús Vallejo, se está entrenando, está bien, el problema es que se acaba su contrato y preferimos dar más posibilidad a los jóvenes.
El Madrid tendrá debilidad en defensa por las bajas, el Manchester City tiene debilidad en defensa porque recibe más goles que nunca. Mañana Rubén Martín, ¿se inventará algo Guardiola para defender a Mbappé, Vinicius y compañía?
Pues con Ake tocado, la línea de 4 sería Núñez, Akanji, Rubén Díaz y Guardiol, pero dice Guardiola que si quieren pasar, tienen que defender los 11.
Hoy el fútbol moderno, si los de arriba no se aplican, es mucho más complicado. Evidentemente es un jugador de mucho, mucho talento y siempre es más difícil aplicarse en estas cosas. Nosotros hemos ganado mucho porque hemos sido muy disciplinados en toda la fase defensiva y este año no lo hemos sido tanto.
Abrimos ventanas a uno de las hordas internacionales, Millán, dime la verdad, ¿qué defensa es más débil a día de hoy, la del Madrid o la del City?
Por bajas es evidente que la del Real Madrid puede sufrir más, pero el nivel de los zagueros de Guardiola está siendo muy pobre pese a su experiencia. Los Stones, Rubén Díaz o Akanji están irreconocibles. Donde más pueden sufrir ambas defensas es en el costado derecho. Sin especialistas en la posición, esta aparenta ser la vía de entrada más factible para los atacantes. Si solo nos fijamos en los nombres, suena mejor la del City, pero hay que esperar.
Has dicho la palabra atacante. Algunos dicen que mañana vamos a ver un espectáculo de futbolistas que van para arriba, porque en el Madrid, confirmamos, Miguelito, van a jugar los cuatro magníficos.
Sí, aquí sí que no hay dudas. Parece claro que Ancelotti no va a cambiar la idea y que van a volver a jugar Rodrigo, Bellingham, Vinicius y Mbappé. Eso sí, con alguna obligación defensiva para Bellingham, que tendrá que tapar la banda izquierda. Ha dejado claro Ancelotti que tiene que haber compromiso defensivo. Así lo recalcó el pasado fin de semana en el derbi contra Atlético de Madrid, algo que ha reconocido Rodrigo, que vive uno de sus mejores momentos.
El míster habló con nosotros, los de atrás, si ven que nosotros de arriba estamos corriendo bien, estamos defendiendo, eso contagia el equipo, ¿sabes? Y hemos visto la importancia que tenemos en el equipo de ser una referencia para todos los otros. Y el míster habló eso con nosotros y hemos entendido, y creo que esa es la clave para el restante de temporada.
Rodrigo, Bellingham, Mbappé, Vinicius, vaya póker que presenta el Real Madrid. Rubén Martín, ¿qué cartas va a utilizar Guardiola?
Pues también tiene cuatro bichos y no hay sorpresa. Los cuatro de arriba serían De Bruyne, Foden, Bernardo Silva y Erling Haaland.
Además de todo esto, el favoritismo, ¿para quién? ¿Qué ha dicho Melchor Ruiz, Carlo Ancelotti?
Bueno, el técnico del Real Madrid sabe, Manolo, que el City no ha comenzado a su mejor nivel esta temporada, pero en estos momentos dice el técnico que no ve tan mal a los de Pep, sobre todo en los dos, tres últimos partidos que ha podido visionar. Sabe que va a ser un partido muy difícil el de mañana, como siempre ha sido, por lo que no ve un favorito claro en la eliminatoria. Eso sí, Carlo piensa que el que pase esta eliminatoria tiene muchas opciones de ganar la Champions.
El estado de forma no es tan indicativo, o sea, siempre es un dolor de cabeza, pero la realidad es esta: el año que ha pasado el City ha ganado la Champions, el año que hemos pasado nosotros hemos ganado la Champions. Estoy convencido que el equipo que pase esta eliminatoria va a llegar lejos en esta competición. Es un poco sorprendente que tenemos que jugar este partido, que podría ser, como ha sido en los años pasados, una semifinal, un cuarto de final, pero repito, es solo culpa nuestra.
Bueno, Carleto, que no se quiere poner la vitola de favorito. Arauz, ¿se atreve Guardiola a llamarse favorito para la eliminatoria?
Pues no, el técnico catalán, de hecho, Manolo, ha restado toda importancia a la etiqueta de favorito que se acostumbra a poner en este tipo de partidos. Y, de hecho, ha puesto el ejemplo de eliminatorias pasadas en las que terminó eliminado el que iba de favorito. Escucha la reflexión que ha hecho esta mañana el entrenador del Manchester City.
Bueno, cuando perdimos en el Bernabéu los últimos minutos y viniste aquí a visitarnos, eras muy favoritos. Entonces ganamos 4-0. El año pasado, como ganamos 4-0, pues éramos nosotros los favoritos. Haced lo que queráis, lo que os apetezca decirnos. Sabemos que la eliminatoria será dura en los dos partidos e intentaremos hacer dos buenos partidos. El hecho de ser favorito o no favorito cambia poco. Veremos lo que haremos en el campo.
Bueno, pues nosotros vamos a cambiar la pregunta. No vamos a decir quién es favorito. Vamos a preguntar quién llega peor a la eliminatoria, ¿el Madrid o el City?
Tomás y Emilio.
Que usted ha hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien. Vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
El atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Venga, vamos con la parejita Emilio Pérez de Rozas. ¿Quién llega peor mañana, el Madrid o el City?
A ver, Manolo, si en agosto o en septiembre hubiéramos dicho que estos dos estaban fuera de los ocho primeros de la primera fase, nos hubieran tomado por locos a todos.
No tenéis ni idea, sois unos palenquitas que no sabéis nada, y ahí están los dos jugando una eliminatoria, mientras el Atlético se lo ve en el sofá, el Barça también, el Liverpool se cree campeón, y ellos aquí, pues eso, lo que dice Carleto, esto podía ser una final. Pues no, amigos, no, es una eliminatoria de invierno.
Hombre, yo creo que llega peor el Manchester City, por supuesto, porque al menos el Madrid, mira, está ahí vivo, entero en las dos competiciones, la Liga líder, y el City no tiene ninguna posibilidad en la Liga. Pero, ojo, porque esto no es como empieza, es como acaba, y donde acaba es en el Bernabéu.
Bueno, el voto de Emilio es para el City, que llega peor. ¿Tú quién crees que llega peor, Tomás?
Le compro la mitad del discurso. Vamos a ver, sin lateral derecho, los tres centrales titulares lesionados, dos volantes van a jugar atrás en el Madrid. El City tiene la baja de Rodri y los demás puestos doblados. Los que teníamos los 40 que fichó este invierno. si eso le da para ganar, pues ya veremos. Pero por fuerzas para la batalla, tiene más el City, querido. Eso es indiscutible.
¿Y los copenautas por dónde van, Chato?
No llegan en su mejor momento ninguno de los dos equipos, pero para nuestros copenautas es el Manchester City el que tiene más problemas. Un 60% señala el conjunto de Pep Guardiola. El 40% cree que es el Real Madrid el que peor llega al duelo de mañana martes.
Mañana tenemos tiempo de juego con Paco González y con todo el equipo, pero además de este partido Abel Madrigal, ¿qué otros encuentros tenemos?
A las 7 menos cuarto, Brest PSG, y a las 9, dos buenos partidos como Juventus PSV y Sporting de Portugal Borussia Dortmund. Para el miércoles queda otro de los favoritos, el Bayern, que jugará como visitante a las 9 en el Celtic Park ante los escoceses.
¿Se han dado cuenta que no les he dicho quién pita mañana? Prepárense porque ahora va de árbitros.
¿Hola? ¿Que no tienes un coche de sustitución?
Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Venga, vamos con el árbitro. Hablamos del francés Turpin. ¿Lo digo bien, Pedro Martín?
Bueno, tú sabrás. Sí, Turpin, que de momento es el árbitro con el que el Madrid ha conseguido mejores resultados en la historia de la Copa Europa. Son 7 partidos, ninguna derrota, 6 victorias, un empate en Múnich, extraordinario balance, en el que se incluye, por ejemplo, una final con victoria del Madrid contra el Liverpool en 2022. Turpin, ya con 42 años y 74 partidos en la Copa Europa, destaca sobre todo por su tranquilidad. Encima se equivoca poco, no está mal.
Algunos dicen que fue un poco Turpin, más que Turpin, los árbitros que pitaron en el Bernabéu. Miren lo que pasó, lo que se dijeron el del VAR y el del campo, Hernández Hernández, y de Burgos Bengoechea, en el penalti de Tchouaméni a Lino.
César, te recomiendo uno ferre para volver un posible penalti. Esta sería la acción, ¿vale? Para que veas. Ya, Poli, está que me lee. Y ahora te voy a poner otra que tiene más calidad, ¿vale? Para que veas el pisotón, ¿vale?
Paras en el Soto, Grado y de Burgos Bengoechea hablando en el día de ayer, y en el madridismo sigue la indignación.
Es alucinante. Una vez más, de todas formas, estamos asistiendo, el que ya solo haya ido a ver esto, me parece alucinante. No,
es indignante que le llamen para esto y no lo del otro día.
Claro, claro.
Penalti.
Bueno, yo me iría del campo. Yo me iría del campo. Es para irse del campo. El equipo más favorecido por el sistema, el Atlético de Madrid, acaban de regalarle un penalti. Esto es una vergüenza. Es lamentable. La mugrienta Liga Negreira.
Siguen Melchor Ruiz cabreados en el Madrid después de lo ocurrido el pasado sábado.
Va a ser que sí, siguen muy molestos con el arbitraje y en este caso con don Ricardo de Burgos Bengoechea, que ya es un clásico en la videoteca de Real Madrid Televisión, tanto cuando está en el césped como cuando lo hace desde el VAR como el pasado sábado. En el Real Madrid no entienden que de Burgos avisase desde el VAR, primero porque no es una jugada clarísima para que entre el VAR y en segundo lugar porque la forma de condicionar a Soto Grado, tanto con sus indicaciones como con las imágenes, realmente entienden que fueron lamentables. Así que, Manolo, la indignación sí, continúa en el arbitraje y en especial con don Ricardo de Burgos Bengoechea, que ya ha iniciado su sexta temporada de vídeos en Real Madrid Televisión.
Bueno, atención porque Antonio Ruiz siguen tirando de ironía en el Atlético de Madrid. ¿Quieren hablar del arbitraje o eso se acabó ya?
Sí, hombre, apela a la sensatez. Entienden que el árbitro se limitó a aplicar el reglamento en lo referente a ese tipo de acciones y recuerdan el mismo antecedente, una jugada idéntica en el día del Real Sociedad Real Madrid, que se saldó a favor del Real Madrid con penalti a Vinicius. Por cierto, Manolo, los más viejos del lugar recuerdan que el último penalti que le pitaron a favor en el Bernabéu al Atlético de Madrid, ¿sabes cuándo fue? Hace 15 años, 2010.
Bueno, y la gran pregunta, Fauto, es si el Comité Técnico de Árbitros, ¿qué les pareció? ¿Qué dicen del arbitraje del sábado?
A pesar del revuelo mediático, la Comisión Técnica del CTA consideran que tanto Soto Grado como de Burgos Bengoechea realizaron un gran arbitraje el otro día en el derbi. En cuanto al penalti a favor del Atlético de Madrid, lo consideran claro, pisotón de Tchouaméni a Lino con el balón en disputa y a distancia de ser jugado. Y en cuanto a la entrada de Ceballos a Barrios, no la consideran como juego brusco grave, sino un pisotón residual, ya que Barrios está en el suelo en el momento de recibir el impacto. El estamento arbitral sigue al margen de todo este circo mediático.
Ya saben que hace 15 días Laporta se quejaba de los arbitrajes. Hoy le han preguntado en Madrid.
Presidente, ¿entiende que el Madrid se queje de los árbitros?
Tienen que ir el paso, por favor.
Nuestro entrenador, gracias. Y nuestros jugadores, que lo están haciendo muy bien. Y de eso estoy orgulloso.
Hoy Laporta no quería hablar de árbitros, pero los jugadores del Barça, Elena, sí que estaban un poco mosqueados pese a ganar ayer 1-4 con una jugada que supuso la expulsión de Fermín.
estaban indignados con esa roja y expulsión a Fermín. No se cortaron, fueron críticos Gaby, quejándose de que los árbitros ya le han cogido la matrícula, aunque Flick le cambió tras ver amarilla a Gaby. Y Pedri tampoco dejó pasar la ocasión de señalar los arbitrajes.
Ayer el Madrid, Atlético Madrid, ¿no? Fue bastante clara y yo creo que es parecida o... No igual, pero parecida, ¿no? Y bueno, le han sacado tarjeta roja que podían haberle sacado amarilla perfectamente. También
evidentemente Gaby ayer se refería a la entrada de Barrios, o mejor dicho, de Ceballos, a Pablo Barrios. Pero no se piensen ustedes que solamente se queja el Barça del arbitraje, porque Víctor Fernández en el Sevilla también están enfadados por un posible penalti que no pitó el colegiado a favor del equipo andaluz.
Sí, fue una protesta casi de pasada porque el 1-4 no sostenía demasiadas justificaciones, pero García Pimienta se quejó del penalti no pitado a Sow. Para el técnico el empujón es claro y hubiera podido servir para empatar y encarar el partido de otra forma. Así lamentaba García Pimienta el error del árbitro.
Y bajo mi punto de vista hay una jugada muy clara que es el penalti del 2-2. Yo creo que es un empujón claramente a Jibril Sow, que es un penalti y luego hay que marcarlo, pero es una jugada muy clara. Si hubiésemos marcado ese gol era el 2-2 y estábamos
aquí
dentro
la partido. Realidad es que estamos a primeros de febrero y te voy a hacer una pregunta, Pedro Martín. ¿Se les va a hacer la temporada larga a los árbitros con lo que está cayendo de todas las esquinas de España?
Bueno, Manolo, los peores meses para los árbitros habitualmente son febrero y marzo. Es la época del año en la que los clubes apretan más antes de afrontar la recta final del campeonato, cuando las cosas ya no tienen solución. Pues ahí estamos, en febrero, dando caña a los árbitros, que eso sí, igual se encuentran ante una situación peligrosa. Nos podemos encontrar con una liga peleada por 3 equipos hasta la última jornada. Desde que existe VAR, solo una liga se decidió en la última jornada y fue sin público en las gradas en 2021. Liga igualada con VAR y con público, mezcla explosiva para los árbitros que puede estallar en esta temporada.
Bueno, pues prepárense porque hay quien dispara. Oliva, en el Sevilla disparan a todos los lados. ¿Le pegaron tiros al Madrid?
Sí, el presidente del Sevilla ya fue duro y tajante en la reunión de clubes con la Federación y la Liga celebrado el pasado jueves en Madrid, y en la previa del partido ante el Barça no desaprovechó la ocasión para arremeter de nuevo con dureza contra el Real Madrid.
Comunicado del Real Madrid es intolerable, es inaceptable porque pone en tela de juicio la honorabilidad de la competición y la honradez de los árbitros, y nosotros debemos, el mundo del fútbol, denunciar tanto públicamente como ante los juzgados un comunicado que atenta contra la integridad del fútbol. Pero lo peor de todo es que no nos llama la atención. Real Madrid lleva a través de Real Madrid Televisión y a través de diferentes prácticas intentando destruir el fútbol español. Y nosotros no podemos tolerar que un club de la categoría del Real Madrid intente destruirnos.
A ver, Víctor, pero también disparó el presidente del Sevilla al Barça.
También. Y primero la presencia de Laporta, Manolo, en el palco del Sánchez Pizjuán parecía que invitaba a pensar en la firma de la paz entre los clubes, pero Del Nido Carrajo dijo que nada de nada. Volvió a arremeter con dureza contra el Barcelona, a quien le pide aún explicaciones creíbles del polémico caso Negreira.
Me llama mucho la atención la postura del FC Barcelona, que si no se han manifestado públicamente, que están de acuerdo en que los árbitros perjudican al Real Madrid. De verdad, el FC Barcelona, por recoger las migajas que le caen al Real Madrid, le merece la pena admitir este tipo de conducta. Yo los invito
a... Palos para todos, pero dime la verdad, Oliva, ¿a quién le tiene más gato vendido, al Madrid o al Barça?
Yo creo que a los dos por igual, a Barça y a Madrid. A los grandes por aquí abajo se les suele tener muchas ganas porque se considera que históricamente han sido los grandes beneficiados arbitralmente. Aunque tengo la impresión de que particularmente a Del Nido Carrasco le cae un poco peor el Barça. No sé si por lo ocurrido con Negreira y también por la relación de fondo que tiene, buena relación entre el propio Laporta y su padre, Del Nido Benavente, pero si ha hecho algo bien hasta ahora en su gestión al frente del Sevilla, Del Nido Carrasco ha sido liderar esta cruzada contra los grandes.
Bueno, pues prepárense que nos vamos de tribunales.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Qué canga, qué precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
Continúa el juicio contra, recuerden, Luis Rubiales. Hoy La seleccionadora española ha declarado a Avilés.
Sí, Montse Tomé ha asegurado que no presenció el beso en directo y que no supo del alcance hasta varios días después de lo sucedido. Sobre la primera lista que dio el 18 de septiembre de 2023, dice que la decisión de no convocar a Jenny fue deportiva, aunque ha reconocido que también lo hizo para protegerla debido a la presión mediática. Dice que no le influyó nadie, tampoco Rubiales. Y con respecto a la famosa asamblea del 25 de agosto, dice que tuvo que acudir por Bilda.
¿Acudió usted a la asamblea del 25 de agosto en la que el señor, a mayor gloria del señor Rubiales, en la que no dimite?
Sí.
¿Quién le dijo que tenía que ir?
Jorge Bilda.
¿Y por qué tenía que ir?
Todavía no lo sé. Me llamó para decirme que tenía que estar y yo le dije que por qué si nunca había ido y él me dijo que tenía que estar.
¿Se sintió incómoda yendo a esa asamblea?
Sí, mucho.
Por cierto, mañana turno para los cuatro acusados. Veremos por dónde comienzan las declaraciones. Y ojo que tenemos nueva polémica. En esta ocasión no es el pico de Rubiales a Jennifer Hermoso. En esta ocasión, ¿qué es lo que ha ocurrido en la Liga F en ese partido entre el Español y el Barça que ha indignado a las jugadoras del equipo perico, Quique Iglesias?
Fue al cuarto de hora del derbi de ayer y en un lance del choque, Mapi León, de jugadora del Barça, se acerca para pugnar con la local Daniela Caracas. La culé provoca a su rival palpándole la zona genital al estilo de Mitchell en su día con Valderrama. Bueno, también le dijo algo Mapi a Caracas, que fue poco a poco asimilando con el paso de los minutos la trascendencia del abuso. Tras hacerse viral, Caracas está hundida, ha recibido el apoyo del Español, que ha defendido en un comunicado a su jugadora, que tilda de inaceptable el gesto de Mapi, que vulnera la intimidad de su rival. El Español pone a disposición de Caracas los servicios jurídicos del club en caso de que quiera denunciar a Mapi León.
¿Ha dicho algo Mapi León? ¿Ha dicho algo el Barça, Edu Badía?
Nada, hermetismo total por ambas partes. Ni la jugada del Barça se ha pronunciado hasta la tarde, ni conocemos la postura del club sobre este asunto y si va a tomar alguna medida al respecto. Más allá de los silencios, en mitad de la polémica, el Barça ha tenido que borrar un tuit desafortunado en la cuenta oficial con una foto de ayer de Mapi León haciendo el gesto de victoria. El conjunto azulgrana, recuerdo, juega este miércoles partido de la Copa de la Reina ante el Madrid Club de Fútbol.
¿Y Jurado ha respondido a la AFE? ¿Ha sacado alguna nota?
Sí, un comunicado breve sin mencionar a Mapi León, en el que rechazan cualquier conducta inapropiada física o verbal y recuerdan la importancia de erradicar ese tipo de comportamientos inaceptables, porque al final todo eso va en contra de los valores del fútbol.
Por cierto, me dice Javi Gómez que se ha disputado, o mejor dicho, se ha celebrado la primera asamblea de Luzán como presidente. Nos vamos al Leroy.
Vámonos, sí, hasta Leroy Merlin. Vamos a reenamorarnos allí de nuestro hogar, porque si lo tuyo fue amor a primera vista y ahora no sientes lo mismo, está clarísimo. Tienes que hacer un cambio, tienes que renovar el suelo o la cocina o el baño. Reenamórate de tu hogar con Leroy Merlin, porque ahora tienes hasta un 25% de descuento en productos para hacer tu reforma. Y además ya sabes que en Leroy Merlin vas a encontrar todo lo que necesitas. Consulta las condiciones en tienda o web, pero aprovechate de ese descuentazo ya. Leroy Merlin.
En unos minutos, último partido de la Liga, juegan ni más ni menos que el Mallorca y Osasuna. Última hora, Jordi Jiménez.
Dos equipos que están lejos de su mejor versión, pero con 30 puntos mirando hacia Europa. En Osasuna, Brian Zaragoza, la gran novedad, titular después de la lesión en el mes de diciembre en el Mallorca. Tres cambios, cruce de caminos entre Arrasate y Moreno. Esto lo arbitra Cordero Vega, como siempre, el tiempo de juego.
Oviedo, el Dense, ha comenzado a las 8:30. ¿Con qué noticias, Pablo Acebo?
En el 21 y medio de partido, Manolo, sin goles, Oviedo 0, Eldense 0.
Pepe Torrente, ¿a quién has destacado como el equipo de la jornada?
Al Huesca, que ganó 1-2 en Córdoba. Son 11 jornadas sin perder para ponerse segundos en ascenso directo.
¿Y el sonido de quién es?
De Jeremay, del Depor. Y es que en enero tuvo ofertas mareantes para dejar el club, que se remitía la cláusula. Tiene solo 22 años, un niño, como dice él, y es muy sincero al decir que ha tenido que recurrir a ayuda para gestionarlo todo. Ya sabes, antes personas que futbolistas.
Pensamos cosas, nos entran pajaritos en la cabeza, ¿no? Que es normal. Que llegó un momento que yo no me sentía yo, ya no solo en el fútbol, sino...
Un fenómeno en el campo y fuera del campo. ¿Y el MVP de la jornada?
Otro fenómeno, Ontiveros, el del Cádiz. Tres asistencias en el 5-2 al Cartagena para que los amarillos puedan disfrutar del carnaval en la zona media de la tabla.
A ver, Fer Justo, me han dicho que el Huesca, el equipo de segunda. En primera, ref, ¿a quién has designado?
Al Ibiza, le metió un 5-3 al líder, al Antequera, y ya están quintos, a 5 puntos del ascenso directo.
Fer Justo, ¿me cuentas cuál es el sonido que más te ha gustado?
El del vestuario de la Cultural y Deportiva Leonesa. Desde que empezó la temporada no han bajado del primer puesto en el grupo 1, aventajan en 8 puntos al segundo. A ver si te suena la canción, Manuel.
Piensa que la verdad es la burota que tiene.
Y la figura de la semana me sorprendes, ¿eh?
Francisco García Riesgo, Manolo, el árbitro del partido entre la Cultural Leonesa y el Amorebieta. En el minuto 75, Benamed, jugador del Amorebieta, sufrió insultos racistas desde la grada y el colegiado detuvo el encuentro y activó debidamente el protocolo antirracista.
A ver, repásame, Avilés, la jornada internacional.
Pues en Inglaterra, jornada de FA Cup, el Liverpool cayó eliminado contra el colista de Championship y el City goleó a un equipo de cuarta división. En Alemania, el Bayern de Múnich ya le saca 8 puntos al Leverkusen. En Italia, el Nápoles, que es líder, empató con el Udinese, y si esta noche el Inter gana la Fiorentina estará tan solo un punto. Y en Francia, el PSG le metió 4-1 al Mónaco y le saca 10 puntos al Marsella.
Y en la Liga F, Teresa Vasallo, ¿qué me quiere señalar?
Sin sorpresas, en la 18ª jornada, Manolo, Barça y Real Madrid se mantienen el primer y segundo puesto, y el Atlético de Madrid también hizo los deberes. Con esta victoria han recuperado el tercer puesto. En descenso continúan Levante y Valencia.
Nos espera muchas noticias, muchas vienen desde Estados Unidos.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Existen muchos tipos de parejas, los que cocinan juntos, los de yo cocino y tú friegas, los que comparten los primeros, los que solo comparten el postre, están los que comen viendo la tele, los que cenan en la cocina o los que desayunan en la cama. Porque si hay algo que hace único al amor, es que tiene formas infinitas. Este 15 de febrero celebra la tuya. Sorteo de San Valentín de Lotería Nacional, con 15 millones a un décimo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Sin ayuda profesional para tu madre, el cuidado familiar puede no ser suficiente. Cuideo te proporciona cuidados a domicilio de manera puntual o recurrente. Cuideo.
Mi definición de amor es comenzar la casa por el tejado, sabiendo que podrás sostenerlo en sus detalles. Soy Andrea Balbuena, poeta.
Este 14 de febrero te queremos desear feliz día de San Valentín en tienda, web y app. El Corte Inglés.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro. Oh.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en Berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910 49 99 99. Leroy Merlin, ahora más pro.
Estamos esperando el día, la hora y el momento. ¿Cuándo debuta Luka Doncic en la NBA con los Lakers, Parra?
La próxima madrugada, la apuesta de largo más esperada en años. Ha pasado una semana desde que Doncic fichó por los Lakers y por fin esta noche debutará con los de Púrpura y Oro. Será pasadas las 4:30 hora española, con los Lakers recibiendo a los Utah Jazz, partido a priori sencillo por el rival y en el que se espera una tremenda bienvenida para la nueva estrella.
Seguimos en Estados Unidos. Ayer terminó la Super Bowl con victoria...
For the second time, the Vince Lombardi Trophy is
victoria de Filadelfia y espectáculo jurado en la noche más vista por todos los telespectadores americanos.
Récord de audiencias a esa victoria contundente desde la defensa de los Eagles ante los Chiefs, 40-22 con MVP para Jalen Hurts, la presencia histórica en el palco de Donald Trump y abucheos a Taylor Swift, dice Trump, que de parte de sus seguidores.
Viene crecido y no es para menos Arauz, porque ha habido una gran victoria de Alcaraz en Rotterdam.
Sí, es el primer título de la temporada para Carlos Alcaraz, lo logró en tres sets contra el australiano Alex de Minaur, y es, por cierto, Manolo, el primer título que logra en pista cubierta, y acaba de debutar Paula Badosa en Doha y lo ha hecho con victoria ante la mexicana Zarazúa.
Ciclismo, acabó Valencia. ¿Dónde se marchan ahora los ciclistas, Quique Iglesias?
Ya están en Omán y se ha corrido la tercera etapa con super triunfo para el francés David Godu, que es el nuevo líder de la carrera.
Queremos terminar con una gran noticia, una noticia que es histórica, porque Juan Torrejón, ¿qué ha hecho la selección española de rugby?
Pues se ha clasificado, Manolo, al Mundial 26 años después de ganar a Suiza 13-43 para llegar para disputar el Mundial en Australia en el año 2027.
Bueno, queda mucho, pero ahí está la gran noticia de la jornada. Antes de irnos, antes de dejarles con la linterna y con el tiempo de juego, quiero que me cuentes Acebo, ¿cómo va ese partido entre el Oviedo y el Eldense?
Sigue el 0-0 entre Oviedo y Eldense, 28 de partido en el Tartiere.
Además, recuerden, ahora a partir de las 9 en punto, tienen dos posibilidades. Una, escuchar La Linterna con todas las noticias nacionales e internacionales y Ángel Expósito. O la opción B, tienen la posibilidad de escuchar a Eri Frade con lo que ocurre en este Oviedo-Eldense y lo que sucede en el partidazo entre el Mallorca y Osasuna. Y a partir de las 11:30 llega Juanma Castaño en el partidazo. Disfruten, por favor, disfruten siempre en la COPE.